La Voz de América presenta.
Ambicioso plan de infraestructura plantea el presidente Biden. Trabajar conjuntamente para frenar la migración le ofrece Kamala Harris al presidente de Guatemala. Además,
nosotros íbamos al otro lado ya del Río Bravo cuando nos perdimos.
Peligrosa travesía, advierten adolescentes deportados de Estados Unidos. Y una propuesta de pasaporte de vacunación causa polémica en Estados Unidos. Bienvenidos, comienzan las noticias en el mundo al día. Les saluda Yasmín López. El presidente Joe Biden anunció su intención de poner en marcha un billonario plan de infraestructura. Su iniciativa requerirá el apoyo del Congreso, donde desde ya legisladores republicanos y también demócratas han dado señales de oposición. Nos conectamos en vivo con Jorge Agobián. Jorge, ¿de qué se trata este proyecto que dijo el presidente?
¿Qué tal, Yasmín? El presidente lo presentó hace tan solo minutos desde Pensilvania. Con entusiasmo dijo que es momento de seguir adelante y de invertir en el futuro de esta generación de Estados Unidos. No hay momento que perder, dijo Biden desde Pensilvania. Pero el presidente se encontrará varios retos y obstáculos. El primero es que hace tan solo semanas se aprobó un plan de rescate económico que, a pesar de que no tuvo apoyo de ningún republicano en el Congreso, sí obtuvo la mayoría de todos los demócratas. En esta oportunidad ya hay legisladores del Partido Demócrata que están diciendo que si no hay apoyo bipartidista en las dos cámaras del Congreso, no lo apoyarán, pero Biden necesita del apoyo de los demócratas para poder llevar a cabo sus planes sobre infraestructura. Ya hay republicanos que al mismo tiempo están diciendo que dudan en dar el apoyo al plan del presidente.
El plan de inversión de 2 billones de dólares en infraestructura anunciado este miércoles por el presidente Biden contempla su financiamiento a través de fondos obtenidos mediante un incremento de impuestos a corporaciones. El plan de Biden se convierte en la tercera propuesta legislativa que será presentada al Congreso. Tras la aprobación de un plan de rescate económico por la pandemia, que no recibió el apoyo de ningún legislador republicano. La más reciente propuesta del mandatario ya ha recibido oposición de legisladores republicanos y demócratas. El líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que probablemente se opondrá al proyecto.
Se llama infraestructura, pero dentro del caballo de Troya habrá más dinero prestado y aumentos masivos de impuestos en todas las partes productivas de nuestra economía.
En 2017, los republicanos apoyaron la decisión del expresidente Donald Trump de reducir la tasa de impuestos de las corporaciones del 35 al 21%, algo que Biden busca revertir. Funcionarios de la Casa Blanca aseguraron que la administración está abierta a recibir propuestas de los legisladores, pero destacaron la determinación de Biden a seguir adelante con su plan.
Se trata de inversiones en nuestras carreteras, puentes, rieles y otros elementos. Este es un momento donde la urgencia y la necesidad de acción se han identificado claramente una y otra vez en Washington y ahora tenemos la oportunidad de hacer algo al respecto.
A grandes rasgos, la propuesta de 8 años de Biden incluye inversiones para la construcción de autopistas y carreteras, vías navegables, puertos costeros y puertos de entrada terrestre, la construcción y modernización de más de 2 millones de viviendas y el reemplazo de tuberías de plomo en las líneas del servicio del país.
La Casa Blanca comenzará en una campaña masiva para ir puerta a puerta y llamar a los republicanos, pero también a demócratas para buscar apoyo bipartidista. El presidente llamó el día de ayer al líder de la minoría republicana en el Senado, según lo dijo el mismo día de hoy el republicano.
Muchas gracias, Jorge, por el reporte. Un esfuerzo conjunto para frenar la migración planean Estados Unidos y Guatemala. La vicepresidenta Kamala Harris conversó con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, sobre cómo abordar las causas fundamentales de la migración. Vamos ahora con Diva Lizeth Cash, quien sigue de cerca esta noticia y nos tiene todos los detalles. Diva, ¿se llegó a algún acuerdo en esta llamada?
Sí, Yasmín, ambos gobiernos han hecho sus pronunciamientos respectivamente. Estados Unidos, la Casa Blanca, ha dicho que Washington reforzará su trabajo para beneficiar a la comunidad centroamericana. Mientras tanto, en Guatemala, el presidente ha mostrado interés para que los residentes guatemaltecos en Estados Unidos reciban un estatus de protección temporal. Miremos la situación de la migratoria en el país.
En su intento de abordar las causas y detener el aumento de la migración irregular, Kamala Harris y Alejandro Yamatei hablaron por teléfono este martes y además de acordar una pronta visita de la vicepresidenta de Estados Unidos al país centroamericano, señalaron que se aumentará la ayuda humanitaria a Guatemala, Honduras y El Salvador.
Explorar oportunidades innovadoras para crear empleos y mejorar las condiciones de todas las personas en Guatemala y la región.
Todo esto ocurre mientras por segunda vez este año Guatemala se prepara para recibir una debilitada caravana de inmigrantes provenientes de Honduras y contener la pandemia del COVID-19, por lo que su presidente declaró desde el pasado lunes y durante 15 días el estado de prevención para 5 departamentos del país.
Debido a dicha situación, no cumplirían con los requisitos legales que se exigen por parte de las autoridades migratorias, ni las medidas sanitarias solicitadas por las autoridades competentes.
Entre tanto, en la frontera sur de Estados Unidos, donde las cifras llegan a los 16.000 niños cruzando irregularmente, en Donut, Texas, el principal centro de detenciones para niños migrantes, por primera vez fue captado por cámaras de periodistas. La agencia de noticias Associated Press señala que instalaciones creadas para atender a 250 personas están atestadas con por lo menos 4.100 inmigrantes, en su mayoría niños no acompañados.
Yasmín, de acuerdo a los medios de comunicación, un agente de la patrulla fronteriza había asegurado que por lo menos el 14% de estos niños en este centro de detención han testeado positivo para el COVID-19 cuando fueron trasladados a los refugios del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Yasmín.
Seguiremos el desarrollo de esta noticia, Divalicet. Muchas gracias. Atacar la corrupción y apostar al trabajo de organizaciones no gubernamentales en los países del Triángulo Norte son solo algunas de las propuestas planteadas al gobierno de Estados Unidos en el intento por frenar la ola de migrantes que llega a la frontera sur. Arnaldo Rojas tiene los detalles.
No hay solución a corto plazo para los problemas que promueven la migración en masa desde los países del Triángulo Norte, coinciden expertos en el tema. Pero atacar la corrupción gubernamental y de las fuerzas de ley y orden es imperativo para tener éxito, señalan. El gobierno estadounidense ha prometido invertir unos 4.000 millones de dólares para atacar el origen de la migración en Honduras, El Salvador y Guatemala. Y expertos en el tema exigen controles.
Hay que invertir cuidadosamente y de una manera amplia, consultando con la sociedad civil y asegurando que el dinero no desaparece en la corrupción.
Para lograr éxito, sugiere apostar al trabajo de organizaciones no gubernamentales y promover reformas sustanciales en la administración del poder en los tres países. Desde el Centro de Estudios de Inmigración proponen la creación de fuerzas especiales de la policía y una red paralela de tribunales para atacar la violencia de las pandillas cuyos miembros provendrían del exterior.
El antiguo imperio británico lo ha estado haciendo en sus territorios con resultados bastante buenos.
Propone también aumentar la inversión de Estados Unidos en la compra de productos agrícolas y textiles en los países en cuestión, ofreciendo una fuente de ingreso que genere empleos en la región.
Y si no, gobiernos no quieren cooperar, entonces cree que la inversión de dinero no tiene sentido.
Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Dos jóvenes salvadoreños partieron de su tierra rumbo a Estados Unidos con la esperanza de cruzar de forma ilegal y lograr así mejorar su calidad de vida. Su intento no tuvo éxito y ahora aseguran que es una experiencia que no desean repetir. Claudia Saldaña nos cuenta la historia.
El Salvador es un país con gente llena de sueños, pero no todos sus habitantes confían en que esos sueños se puedan cumplir en su propia tierra. Eso piensa Cristian Aguilar, un joven que intentó cruzar la frontera hacia Estados Unidos con apenas 17 años, pero que fracasó en su intento y fue deportado.
Nosotros íbamos al otro lado, ya del Río Bravo, cuando nos perdimos un rato, porque es muy grande. De la nada salimos a una calle polvosa y nomás yo salí a la calle, ya tenía la patrulla de migración enfrente alumbrando.
El Nilson Portillo también se aventuró a viajar sin documentos, pero la suerte tampoco estuvo de su lado.
Son muchos los riesgos que se corren, entonces tal vez la situación acá está un poco difícil, pero es mejor seguir luchando acá con la familia que tal vez hasta llegar a perder la vida. Entonces, bueno, en lo personal yo les recomiendo que no lo hagan, ¿verdad?
Lamentablemente hemos visto situaciones muy tristes donde incluso ha habido asesinatos de estos jóvenes, de estas personas migrantes, pues, se exponen a situaciones donde se vulneran los derechos humanos de esta población.
Uno va decidido, pase lo que pase, en esos caminos solo Dios con uno.
Según datos de la OIM, más de 13.000 personas del Triángulo Norte de Centroamérica han retornado a sus países de origen entre enero y febrero de 2021. A los peligros de viajar de forma ilegal se suman ahora los riesgos de pandemia y la compleja situación en la frontera sur de Estados Unidos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Personas de origen asiático son nuevamente foco de ataques en Nueva York. La indiferencia de la comunidad se destacó en uno de los acontecimientos. Laura Sepúlveda tiene las imágenes, pero antes advertimos que podrían resultar perturbadoras.
Una recompensa de $2,500 ha ofrecido la policía de Nueva York para dar con el paradero del agresor de un joven quien viajaba en el subterráneo de la ciudad. Las circunstancias que provocaron los hechos son desconocidas, pero como muestran perturbadores videos que podrían impactar la sensibilidad del televidente, una vez más, la víctima es un hombre asiático que fue agredido ante varios pasajeros que asumieron el rol de espectadores indiferentes.
Esto es algo de lo que todos debemos ser parte de la solución. No podemos simplemente dar un paso atrás y ver cómo ocurre un acto atroz. Y creo que para tantos neoyorquinos, asiático-estadounidenses que se sienten aislados en este momento o que sienten miedo, tienen que saber que tienen la solidaridad de todos los neoyorquinos.
El alcalde de la Gran Manzana, Bill de Blasio, también criticó la actitud del vigilante de un edificio cerca de Times Square días atrás, quien es captado por una cámara observando cómo una mujer asiática de 65 años es lanzada al piso y recibe múltiples golpes frente a él, lo que califica como inaceptable. Por fortuna, este agresor ya fue capturado. La directora ejecutiva de la Federación Asiático-Americana se refirió al respecto.
Seguimos exigiendo justicia y misericordia para nuestra comunidad, pero ¿cuántas veces tenemos que pararnos aquí y pedir ayuda?
Según la organización Asian American and Pacific Islanders, en 2020 cerca de 3.800 actos de odio fueron dirigidos a asiáticos, número que no incluye hechos no reportados, por lo que se presume que la cifra podría ser mucho más alta. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Al volver les contamos el drama de los brasileños en Bolivia.
La mayoría está de luto, ¿no? Están perdiendo papás, mamás, hermanos.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo arroba Voz de América.
Debate. debate ha generado en Estados Unidos la propuesta de implementar pasaportes de vacunación. Mientras se discute la idea, aumentan los casos de COVID-19, pero también estudios clínicos dan resultados muy alentadores para el uso de la vacuna de Pfizer en adolescentes. Jacopo Luzzi nos trae el recuento de la pandemia en el país.
Palabra de los expertos, la pandemia en Estados Unidos aún no acabó. Con 65 mil casos registrados diariamente y un nuevo aumento porcentual a dos cifras de contagios después de meses de calma, la circulación de nuevas variantes agresivas y el levantamiento de restricciones están causando un nuevo pico del COVID-19 a nivel del verano pasado. La masiva campaña de vacunación infunde optimismo en los científicos, mientras la mayoría de los infectados ahora tienen menos de 60 años. Demostración de que los vacunados hasta ahora, casi todos sobre los 65, ya no se están enfermando. Y el doctor Anthony Fauci, máximo experto de epidemiología de Estados Unidos, explicó por qué es tan importante vacunarse ahora.
La vacunación no solo nos protegerá contra el tipo normal, sino que tiene el potencial, en un grado mucho menor, de proteger contra una gama de variantes. Por lo tanto, cuando la vacuna esté disponible, vacúnense.
Entre tanto, la administración Biden empezó a trabajar con compañías privadas para crear directivas que permitan desarrollar pasaportes de vacunación contra el COVID-19, que se puedan utilizar para permitir que la gente participe con seguridad de actividades como tomar un avión, ir a un concierto o comer en un local cerrado. Los republicanos se opusieron firmemente, como la gobernadora de Dakota del Sur, y bloquearán tales pasaportes.
La propuesta de Joe Biden de un pasaporte COVID es una de las ideas menos estadounidenses en la historia de nuestra nación. Nosotros, como estadounidenses, debemos oponernos a esta opresión.
Esto ocurre cuando llega la noticia de que la vacuna Pfizer, según un nuevo estudio, se podrá pronto suministrar con seguridad también a los adolescentes de 12 a 15 años, con una efectividad del 100% en prevenir síntomas del coronavirus. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Las noticias sobre la pandemia del COVID-19 en Brasil también se sienten más allá. En Bolivia, una gran comunidad de brasileños vive con preocupación constante por la crisis sanitaria de ese país que ha generado alerta en todo el mundo. Fabiola Chambi recogió algunos testimonios.
Tatiana Hurtado es dueña de un micromercado que ahora se ha convertido en el punto de encuentro de varios brasileños que emigraron a Bolivia para estudiar o trabajar. El COVID-19 le quitó a su hermano, y no hay día en que no piense en la situación de su familia y amigos.
Todos los tenemos en contactos en Facebook y la mayoría está de luto, ¿no? Están perdiendo papás, mamás, hermanos.
Aunque la nueva variante brasileña del coronavirus aún no ha sido detectada en Bolivia, varias regiones fronterizas han reportado un preocupante incremento de casos y el colapso de hospitales.
Ningún extranjero del lado del Brasil puede entrar por la frontera del municipio de San Ignacio de Velasco.
Países vecinos han asumido cierres fronterizos o mayores controles en las terminales aéreas y terrestres debido a la alarmante situación del gigante sudamericano que ya supera las 310 mil muertes.
Tenemos que pedir a Dios y intentar pedir para los otros parientes y amigos para que se haga lo mejor, que es de cuidar.
Pero Tatiana, que ya vivió de cerca esta situación, tiene una dura crítica.
Lamentablemente es culpa de los mismos brasileros, ¿no? Que no han sabido respetar las normas de bioseguridad.
Brasil no solo enfrenta una crisis sanitaria, sino también política que pone en jaque al gobierno del presidente Jair Bolsonaro, mientras aumentan los pedidos de medidas más estrictas para contener la pandemia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Líderes de 25 países impulsan un tratado global para enfrentar futuras pandemias. La Organización Mundial de la Salud acompaña la iniciativa. Néstor Aguilera nos da los detalles.
Bajo la premisa de construir una arquitectura de salud internacional más sólida que proteja a las generaciones futuras, 27 jefes de Estado, presidentes y los máximos representantes del Consejo Europeo y la Organización Mundial de la Salud emitieron una declaración conjunta en la que expresaron la necesidad de que las naciones trabajen juntas hacia un nuevo tratado internacional de preparación y respuesta ante una pandemia.
The time to act is now.
El momento de actuar es ahora. El mundo no puede darse el lujo de esperar hasta que termine la pandemia para comenzar a planificar la próxima.
Los gobernantes de Alemania, Francia y Reino Unido suscribieron el documento. Sin embargo, tan solo dos mandatarios latinoamericanos, Chile y Costa Rica, lo hicieron. Algo que llama la atención de la ex ministra de Salud costarricense y profesora universitaria, Rocío Sáenz.
Para que llegar a tener o a contar con una seguridad global, todos debemos de estar seguros, no solo unos más que otros en este mundo globalizado.
Andrea Gómez, médica salubrista y epidemióloga ecuatoriana, aseveró que sí es posible alcanzar una voluntad política para un tratado internacional. Mencionó cuál debería ser el papel que la OMS tendría que asumir en este tema.
Yo creo que también se necesita un apoyo, una solidaridad a nivel internacional. Hay quienes van a poder aportar de una manera mucho mayor que otros países.
Para la OMS, la pandemia de COVID-19 es el mayor desafío para la comunidad global desde la década de 1940. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Increíble que los testimonios falsos de asesinos confesos sean escuchados y valorados.
Así reacciona el presidente de Honduras a la condena de Estados Unidos a su hermano.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Pero sí es posible que el virus pueda acabar en los productos si alguien infectado tose o estornuda sobre ellos, o si tiene el virus en sus manos y los toca. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción, por eso no es necesario cocinar los alimentos de forma diferente a lo que normalmente se hace. Lo sugerido es 145 Fahrenheit para cerdo, carne asada, filetes, chuletas y pescado, 160 para el huevo y la carne de res y 165 para aves, carne molida, guisos y sobras. Algunas personas piensan que sí, ya que los primeros casos fueron vinculados a un mercado de animales vivos en China. Sin embargo, no hay evidencia de que esto sea cierto. Según un artículo en la Revista Internacional de Higiene y Salud Ambiental, los principales síntomas han sido fiebre y aquellos relacionados con las vías respiratorias. Por lo tanto, el modo de transmisión debe ser respiratorio. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
El tercer día de testimonios en el juicio del exoficial de policía Derek Chauvin, acusado de la muerte de George Floyd, ha continuado con las declaraciones de testigos presenciales del hecho. La prensa de Estados Unidos destaca la existencia de lo que llama un hilo conductor durante estos tres días. El pesar expresado por los testigos, quienes dijeron sentir que decepcionaron a George Floyd, el empleado de la tienda donde presuntamente Floyd trató de pasar un billete falso, se lamentó diciendo que si no lo hubiera aceptado, esto nunca hubiera sucedido. Mientras tanto, en Honduras no se hicieron esperar las reacciones tras la condena por narcotráfico que le dictó una corte estadounidense al hermano del presidente de ese país. Óscar Ortiz nos informa desde Tegucigalpa.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, manifestó que es un momento difícil para su familia conocer la condena contra su hermano Tony Hernández por narcotráfico. El mandatario se expresó por medio de un comunicado.
Me resulta indignante, me resulta increíble que los testimonios falsos de asesinos confesos sean escuchados y valorados de esa forma, en los que tarde o temprano se va a probar quién es quién en Honduras, qué es lo que hemos hecho y dejamos de hacer, porque entre cielo y tierra no hay nada oculto.
La familia alega que en el juicio desarrollado en octubre del 2019 no se presentó una sola evidencia que probara la participación de Juan Antonio en los cuatro delitos que se le imputaron. Y según este analista, hoy esta decisión es un mensaje claro para erradicar la corrupción.
El cuestionamiento y la motivación que le dejamos entonces a las instituciones nacionales. No es posible que si estos delitos se cometieron en Honduras y que también se extendieron a Estados Unidos, que aquí no se haya sancionado y no se sancione a las personas porque, pues, según las peticiones y alegatos de los fiscales, todavía hay actores políticos en el país que están involucrados en esto.
Juan Antonio Hernández fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión. Ahora tendrá 15 días para apelar esta decisión. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Quédese con nosotros porque al volver, creadores convierten en arte las barreras de protección de negocios en ciudades de Estados Unidos.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
En Seattle, artistas aprovecharon las láminas de madera que instalaron los comerciantes para proteger la fachada de sus tiendas durante las protestas. Ellos las han convertido en el lienzo para plasmar sus creaciones. José Pernalete nos da los detalles.
Un vecindario en Seattle es una especie de galería a cielo abierto por los grafitis y los murales que cubren las paredes y las piezas de madera que protegen las vitrinas. La exhibición más grande de las protestas masivas del verano pasado incluye las palabras Black Lives Matter pintadas en la carretera. 15 artistas locales colaboraron en esta muestra, cada uno aportando su estilo único al proyecto.
Para mí, hago un autorretrato, es decir, un girasol de tiburón, tentáculos de pulpo. Es más o menos como todos ven mi personalidad, como muy divertido, pero soy una persona loca. Y por supuesto, la principal atracción es la hermosa mujer negra. Me gusta representarlos como una especie de diosa gigante, porque como hombre negro han sido una parte fundamental en mi vida.
El mural pintado en el apogeo de las protestas de verano provocadas por la muerte de George Floyd ha sido calificado como un símbolo de la libertad de expresión y los derechos civiles. Para preservarlo, la Oficina de Arte y Cultura de Seattle se unió a los artistas y al Departamento de Transporte de la ciudad para volver a pintar el trabajo por completo.
La primera vez que lo hicimos fue más un arte callejero, una especie de graffiti. Realmente no pedimos permiso, simplemente reclamamos. La segunda vez definitivamente fue un mural.
En cuanto a las pinturas en madera compensada, algunos dueños de tiendas planean exhibirlos y devolverlos a los artistas o donarlos a organizaciones sin fines de lucro y museos locales. José Perralete, Voz de América.
Y dicen que el amor lo puede todo, por eso un grupo de familias que perdieron a sus seres queridos a causa del coronavirus se unieron para promover una campaña y dibujar unos 150 mil corazones en un muro frente al Parlamento de Gran Bretaña. Se espera que el monumento se extienda cientos de metros a lo largo del río Támesis. El gobierno también ha prometido construir una instalación conmemorativa permanente una vez que termine la pandemia. Nos despedimos, pero mañana nos vemos con más información aquí en El Mundo al Día.